Buenos días, profesor Jiménez, ¿cómo está?
Muy bien, aquí estamos.
Gracias por estar en Onda Madrid. Por cierto, ¿usted qué va a hacer estos días? ¿Va a ir a la facultad? ¿Cómo se va a comunicar con los alumnos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Hacer vida normal con las precauciones que se nos indican, pero bueno, mientras esté bien de salud voy a hacer vida normal, ¿no? De alguna manera tendremos que seguir atendiendo a los estudiantes, aunque sea utilizando pues estas herramientas online que tenemos.
Es decir, que va a ir usted a la facultad los días que pueda.
Sí, ahora mismo cuando acabe de hablar con ustedes.
Dígame, ¿estas medidas, desde el punto de vista de la ciencia, para qué sirven?
Bueno, eso es una de las grandes polémicas, si este tipo de medidas son efectivas y en qué medida. Desde luego que lo son, evitar aglomeraciones va a evitar la transmisión del virus, pero claro, esto tiene un coste socioeconómico y crea un desasosiego en la sociedad que bueno, pues hay que evaluar y hay que equilibrar las cosas un poco. O sea, yo, esto es una opinión personal, pero quizás hay un poco de desproporción entre la peligrosidad del virus para la salud de las personas y la peligrosidad de la reacción que estamos teniendo para la salud del país. El hecho es que, vale, estamos ante una crisis sanitaria por un virus que es alarmante. Una de cada cinco personas que se contagien podría requerir atención hospitalaria. Pero me gustaría poder vaticinar que solo una de cada cinco empresas en España van a estar en estado grave después de esta crisis. Entonces, bueno, estas medidas, efectivamente, fuera de comentarios más o menos jocosos o negativos, son necesarias. Y así lo recomiendan los expertos, los epidemiólogos, para contener al virus y para proteger sobre todo a los mayores, que es la población que está en riesgo y la población que puede preocupar. Pero estos virus han existido siempre, es decir, vivimos con ellos. De alguna manera tenemos que estar preparados para enfrentarnos a este tipo de virus epidémico.
Este virus, ¿cómo lo explica usted en clase a los alumnos?
Bueno, este virus lo explicamos dentro de a los alumnos de microbiología clínica en cuarto de farmacia, por ejemplo, dentro de lo que son los síndromes infecciosos respiratorios, entre decenas y decenas de virus. Por supuesto, este virus no estaba en el programa, pero sí que estaban otros coronavirus como el SARS y el MERS. Y bueno, pues virus catarrales y virus de cuadros pseudogripales que se transmiten igual, se transmiten por vía respiratoria y que están circulando continuamente, unos más graves, otros menos, pero bueno, es uno más.
Déjame, ¿y qué tiene este que no tienen otros que está organizando semejante lío en todo el planeta?
Bueno, yo creo que el problema es que ahora somos capaces de detectar este tipo de nuevos virus y bueno, pues cuando surge uno que es especialmente peligroso para un sector de la población, pues digamos que tenemos un nivel de sensibilidad en la detección de estas epidemias mucho mayor y entonces pues bueno, podemos estar alerta. Pero esto probablemente ha pasado siempre. Vamos a ver, respecto a otros virus similares, este virus está más adaptado al ser humano, es decir, se transmite con mucha facilidad, su capacidad de transmisión es muy alta, pero, por suerte, es menos virulento que otros virus similares de la misma familia, digamos, como el SARS y el MERS. Estamos hablando de letalidades, en el caso del SARS, pues del 10% y en el caso del MERS, del más del 30%. Así que, bueno, hay malas noticias y es que probablemente tengamos que convivir con este virus, por mucho esfuerzo que hagamos en contenerlo en las semanas y meses sucesivos hasta que se desarrolle una vacuna o una estrategia terapéutica, pero bueno, no es tan virulento como otros virus similares y desde luego es menos virulento que algunos de los virus de gripe que podrían surgir, nuevos virus pandémicos de gripe que podrían surgir, como ocurrió por ejemplo en la gripe del 1918 o casos así.
Se está hablando de colectivos de riesgo, los mayores, las personas que están falleciendo, se habla de patologías previas. ¿Qué tipo de patologías previas? ¿La neumonía u otro tipo de enfermedades? Cuando se habla de patologías previas, que este virus acelera el desenlace.
Bueno, la neumonía es lo que causa el virus. Entonces, en un cuadro neumónico causado por el coronavirus, las personas que están en riesgo de bueno, pues de padecer complicaciones serias, son todas aquellas que tengan una enfermedad de base de componente cardiorrespiratorio. La edad, desde luego, por razones naturales, pues es un factor de riesgo importante. Otras enfermedades de base como la diabetes, en fin, pues todo lo que afecte, digamos, al estado de salud general. Es fácil de pensar que una persona delicada, pues ante un cuadro que te puede comprometer la función respiratoria, pues está más expuesto a cualquier complicación que puede llevar a un desenlace fatal.
Y cuando se da una edad, si de mayores de 65 años, le oí hace unas horas al alcalde de Nueva York decir a la población, no, que a partir de los 50 años más alerta, es decir, hay que poner una frontera de edad, los niños, los menores, ¿tienen más posibilidades de defenderse de este virus?
Así es, no sabemos cuáles son los determinantes exactos desde el punto de vista de los componentes del sistema inmunitario que bueno, pues son más fuertes en los niños y se van debilitando con la edad, pero esto es un hecho. Desde luego, en el pico epidémico que ha habido en China, pues ya tenemos evidencia en ese aspecto cuál es la población que está más expuesta a este virus. Los niños, cuando desarrollan un cuadro clínico, lo desarrollan muy leve, pues como una gripe, digamos, incluso una gripe muy leve, y los casos graves se dan a partir de personas pues de mediana edad, y los casos muy graves habitualmente son personas mayores que ya, bueno, tienen las defensas más comprometidas. Luego, efectivamente, hay una proporcionalidad entre la gravedad de la infección y la edad de la población.
Y se puede tener el virus y estar asintomático y transmitirlo. Eso puede pasar, pero pasa con este y con cualquier tipo de virus, ¿no?
No. Esto, bueno, por ejemplo, en el caso del SARS, sí. Que se logró controlar, sí, pues sí. Uno de los factores clave para controlar la epidemia fue este. Parece ser que el virus solo se transmitía de manera más o menos eficaz, mucho menos eficaz que este, en personas que tenían los síntomas declarados, no en personas asintomáticas mayormente. En este caso, efectivamente, incluso durante el periodo de incubación, o dado que muchos pacientes, de hecho, 4 de cada 5 van a desarrollar un cuadro, bueno, pues un cuadro gripal leve que no les, a lo mejor si la fiebre no es alta, pues no les impedirá llevar una vida normal y no le darán más importancia. Ahora sí, porque hay una alarma social, pero bueno, pues hace unos días pues uno estaba un poco pachucho y tampoco sí. Le da más importancia, pues pueden ser transmisores del virus. Entonces, no, cada virus tiene su dinámica de transmisión, y este en concreto, pues sí, se puede transmitir antes de empezar los síntomas, una vez que han remitido los síntomas, incluso tal vez, sí. y bueno, pues cuando más contagioso es, evidentemente, es cuando las personas tienen síntomas.
Y se contagia, y por centrar un poco, después de los días que vamos teniendo noticia de este virus, se han dado muchas explicaciones, pero el contagio es con la mano que toca uno una superficie, por aire, porque alguien ha estornudado. ¿Tiene usted claro a estas alturas cuál es el procedimiento que utiliza el virus para pasar de una persona a otra?
Sí, bueno, parece bastante claro, esto está en estudio, por supuesto, pero parece bastante claro que este virus se transmite pues exactamente como el de la gripe, más o menos, en las gotículas que se exhalan al hablar, bueno, sobre todo al toser, o que se proyectan al estornudar, por ejemplo. Esas gotículas están en el aire un tiempo muy limitado, se pueden respirar, evidentemente, por la gente que hay en el entorno, y eso es una vía de contagio. Pueden sedimentar en las superficies, o si una persona pues estornuda en la mano, va a tener una carga importante de virus, y cualquier objeto que toque durante un tiempo limitado pues va a estar contaminado y puede ser un objeto de transmisión. Bueno, pues lo que son las vías normales de transmisión de estos virus respiratorios, igual que un catarro y una gripe, básicamente, y todo esto lo tenemos todos más o menos en cuenta. Por eso el tema del lavado de manos es esencial, sí. El tema de no tocarse la cara con las manos, porque es donde puede vehiculizarse el patógeno. Y bueno, pues en fin, aislar a las personas que tengan la enfermedad declarada, porque evidentemente son dos focos.
Me pide la palabra aquí uno de mis contertulios, Álvaro Nieto, que le quiere preguntar, profesor Jiménez.
Buenos días, profesor. Me gustaría preguntarle algo porque no acabo de entenderlo. Es decir, usted nos está describiendo un virus que al final nos va a tocar pasar a todos o a casi todos nosotros. Usted habla de 4 de cada 5 personas.
Incluso... No necesariamente.
Bueno,
no necesariamente.
Pero quiero decir, estamos ante un virus que efectivamente se va a extender muchísimo y que la mayoría de la población lo va a superar con éxito, puesto que la tasa de mortalidad no es especialmente alta. Entonces yo me pregunto, si normalmente un año normal en España mueren unas 6.000 personas por gripe, solo por gripe, la gripe común, y no se suprimen los colegios, no entiendo muy bien por qué ahora necesitamos cerrar los colegios y tomar medidas drásticas, porque evidentemente el contagio lo vamos a poder parar, pero si evidentemente no vamos a morir de coronavirus, no entiendo muy bien por qué hacemos cosas que no hacemos otros años cuando también mueren 6.000 personas con dolencias previas afectadas por la gripe.
A ver.
Sí, sí, muy bien. Esa es una pregunta muy buena y es una pregunta que probablemente nos hacemos todos. Efectivamente, la letalidad de la gripe puede llegar a ser similar. La gripe colapsa los sistemas sanitarios en el pico epidémico. Bueno, hay unos años que viene más virulenta y otros años viene menos virulenta, por suerte. Y el escenario, a priori, sobre el papel de este tipo de virus, no es muy diferente a una gripe un año que viene, bueno, pues amenazando con ser tan virulenta o más virulenta de lo normal. ¿Por qué este escenario un poco de prevención excesiva? Bueno, pues porque se ha dado la alerta de que es un virus nuevo, cuyo comportamiento en principio pues no podemos predecir tan fácilmente como la gripe estacional, y hay un factor muy importante, y es que la gripe se puede prevenir con una vacuna que, bueno, hay que actualizar cada año, y podemos proteger a las personas en riesgo, a las personas mayores de 65 años, y podemos proteger sobre todo al personal sanitario, de tal manera que no se conviertan en focos ellos mismos de la infección, porque el personal sanitario al fin y al cabo es necesario para resolver la epidemia y además es el que está en contacto directo con las personas de riesgo porque les está atendiendo. Ante la falta de una vacuna y bueno, pues aunque el virus tenga unas características patológicas en principio similares a las de la gripe, aunque no sabemos cómo va a evolucionar y cómo se va a desarrollar la epidemia en las próximas semanas, pues bueno, pues hay una alerta sanitaria y una prevención especial. Estas medidas que se están tomando tienen un coste socioeconómico que es desproporcionado para lo que puede ser la peligrosidad del virus. Bueno, pues eso se evaluará a posteriori, pero desde luego se ha optado por la contención, que es lo que se aconseja desde el punto de vista epidemiológico, y bueno, yo creo que cualquier gobierno no quiere que le reprochen a posteriori que se ha dejado expuesta a un sector de la población, que son nuestros mayores, por ejemplo, por no haber tomado medidas suficientes.
Victoria Lafora, una pregunta corta, si es posible. Venga.
Sí, yo le quiero hacer una pregunta muy corta, a ver si tratamos de tranquilizar a ese grupo de riesgo que son los abuelos. Si los niños tienen, una vez que se contagian, unos síntomas muy muy flojos y se demuestra que no son un grupo de riesgo, ¿son también transmisores flojos?
Sí, bien, esa también es una muy buena pregunta y además es una pregunta que se están haciendo los epidemiólogos y está en comentarios en las revistas de epidemiología internacionales. Efectivamente, o sea, lo que pensamos es que la transmisibilidad del virus a partir de los focos, que son las personas enfermas, es menor cuanto menor sea la carga del virus y eso se va a reflejar en una menor sintomatología. Es decir, los niños pueden ser portadores, incluso pueden ser portadores sanos, pero van a ser probablemente focos menos agresivos, es decir, van a tener un potencial de transmisión menor que las personas mayores que pueden desarrollar producir más cantidad de virus, digamos, porque van a desarrollar un cuadro más severo. Debería haber una proporcionalidad en eso. O sea, que esa es la buena noticia.
Pues por favor, salga
los
usted.
Los niños a lo mejor transmiten menos la enfermedad que los adultos.
Salga usted en todos los medios a decirlo, porque ahí ver el pánico está llegando a todos los abuelos.
Pues a lo mejor hay que volver a llevarlos al colegio. Entonces, digo yo, vamos, o sea, si no son tan transmisores, a lo mejor no había que haberlos sacado de allí.
¿Cómo te pesa tenerlos en casa?
Esto tiene muchas aristas, porque el problema de la conciliación familiar afecta también al personal sanitario, que es al que tenemos que mimar, las enfermeras, los médicos tienen hijos
problema,
también,
claro.
y les necesitamos a tope en los servicios de atención sanitaria. Claro.
Una más, Javier Fernández Arribas, antes de dar las gracias al profesor Jiménez por estar con nosotros esta mañana.
Y está justificado, yo vuelvo a los dineros, las pérdidas en las bolsas, este pánico en todo el mundo por este bichito, no entiendo nada. ¿Usted?
Sí, bueno,
¿cómo lo analiza?
Eso yo no sé si esté de la competencia del laboratorio del profesor.
No, que si el bichito tiene realmente tanto peligro.
puedo opinar. Los que estamos acostumbrados a estudiar este tipo de virus y a constatar que esto, bueno, pues ha pasado cientos de veces a lo largo de la historia reciente en la humanidad, probablemente, pues bueno, un compañero mío, un catedrático de la Universidad de Navarra, el otro día, Nacho López Goñi, comentaba, antes de que, por desgracia, ocurrieran las primeras víctimas en España, que sería una catástrofe que la primera víctima en España fuera el del coronavirus, fuera el IBEX 35, porque, bueno, tampoco deberíamos crear una alarma social tan grande como para parar un país. Entre otras cosas, pues necesitamos una economía fuerte para dotar bien al sistema de atención sanitaria.
Claro, claro. Víctor Jiménez, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense y miembro de la Sociedad Española de Microbiología. Profesor, le agradezco su tiempo esta mañana y su dedicación a los oyentes de Onda Madrid en la Radio Autonómica de Madrid. Gracias por estar con nosotros y que tenga una buena jornada.
Gracias a ustedes.
Adiós.